Muy buenas tardes, tengan todos los hermanos.
Buenas tardes, señor.
Vamos a entrar en el estudio de la palabra en esta mañana aún. Y recordemos que estamos estudiando una serie de estudios que tienen que ver con la carta a los filipenses. Y quiero hacer rápidamente un recuento del propósito y varias cosas que se han enseñado respecto a esta carta, y es que esta epístola fue enviada con el propósito de expresar el apóstol Pablo a los creyentes de Filipo el agradecimiento que él tenía por una ofrenda que le habían enviado a través de Epafrodito. A la vez, esta carta fue escrita con el fin de que de hacerle saber a los hermanos por qué el apóstol les estaba devolviendo a Epafrodito, no porque su servicio hubiese sido ineficaz o ineficiente o se hubiese desanimado, sino porque él se encontraba enfermo y una serie de circunstancias habían sucedido. Aparte de ello, es porque esta carta fue escrita con el fin de comentar a los hermanos las circunstancias por las cuales el apóstol estaba atravesando cuando se encontraba preso. También quería, a través de esta carta, a exhortarles a los hermanos a permanecer en la unidad, a que se estimaran los unos a los otros como superiores y que conservaran siempre ese ánimo, ese gozo en el Señor. Y por último, para advertirle acerca de los falsos maestros. Hoy vamos a ver el pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 4. Versos 10 al 23. Vamos a leerlo, y para ello les pido que el favor que lo busque, lo tenga allí y lo comparte con la persona que tiene al lado. Filipenses 4, versos 10 al 23. ¿Todos lo tienen? Dice así la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otra oportunidad yo tuve igualmente el privilegio de poder compartir este mismo pasaje cuando estábamos estudiando la serie referente a las misiones. Pero hoy quise darle un enfoque diferente para no tener que volver a enseñar lo mismo que ya había enseñado en esa oportunidad. Y lo he enfocado en dos simples principios que quizás muchos de nosotros necesitamos tener en nuestras vidas o formarnos, porque es el ejemplo que la palabra en esta mañana aún nos va a querer hablar. En este pasaje que hemos estudiado, que podría hablarse de misiones, acerca de la responsabilidad que tiene la iglesia con el misionero cuando es enviado o encomendado a cierto sector a anunciar el evangelio, o también de el rol o la actitud del misionero cuando está en el campo misionero, se podría hablar de ello. Más sin embargo, yo he querido hablar de dos principios muy fundamentales que son característicos en la vida del apóstol Pablo, que son la generosidad y el contentamiento. De esas dos cosas simplemente voy a hablar en esta mañana y en ellas me voy a centrar. Aquí en ese pasaje que acabamos de leer, si lo analizamos detalladamente, vamos a observar muy claramente y detalladamente lo que es la teoría y la práctica misionera del apóstol Pablo. Me explico. Vamos a ver en estos pasajes lo que el apóstol dice que debe de ser la iglesia, su responsabilidad como misionero, pero a la vez cómo vive el apóstol como un misionero. Y en esos dos aspectos el apóstol va a agradecer a la iglesia de Filipo su aporte, su financiación en pro de que el apóstol siguiese anunciando el evangelio, pero a la vez el apóstol va a expresar la actitud que él siempre asume cada vez que le enviaban una ofrenda o le enviaban un aporte o le expresaban cierta generosidad. Dos cosas muy diferentes. Una cosa es decir lo que debe de ser la iglesia, cómo deben de ser las misiones, pero otra cosa es la realidad como vive el misionero. Así que en estos dos pasajes el apóstol va a hablar sobre esos dos aspectos. Hay una imagen, creo, allí que... Muy bien. Esto es para que veamos un poquito dónde se desarrolla este acontecimiento. Es allí, pueden ver en la parte de arriba, en el norte de Grecia, o Europa, o en la parte sur de Europa, donde está la iglesia de Filipo. Allí fue donde se formó pues esta congregación. Y vemos también a Tesalónica, que es el lugar donde el apóstol luego va a ir igualmente a anunciar el evangelio. Tenemos acá a mi derecha Antioquía, que es la iglesia madre del apóstol Pablo, la iglesia que lo encomendó a la obra del evangelio, y tenemos a Jerusalén, que es donde el apóstol en cierta ocasión va a llevar una ofrenda para los pobres en Judea. Así que el contexto de esta carta o de este pasaje que hemos estudiado habla acerca de cuando Epafrodito había sido escogido como el portador de una ofrenda que se le había enviado al apóstol Pablo, y que esta ofrenda le había causado tanto gozo, tanto regocijo, tanta alegría al apóstol Pablo, que él se expresa a manera de gratitud para con el Señor y los hermanos. Ahora, el apóstol Pablo no está emocionado o no está regocijado porque por la abundancia de la ofrenda, no porque fuera enorme la generosidad de los hermanos, o no porque hubiese llegado en el momento oportuno. Es decir, le enviaron la ofrenda cuando justo tenía que pagar el arriendo, no era por eso que estaba gozoso. No estaba gozoso porque le enviaron una ofrenda justo cuando que tenía que pagar los servicios o cuando estaba pasando cierta necesidad. No era por eso que el apóstol estaba regocijado, sino todo lo contrario. Vea lo que dice el pasaje. En gran manera. ¿Qué es en gran manera? Eso es, estaba desbordado, mucho, demasiado regocijado. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. Ahora, ¿por qué estaba regocijado el apóstol? Dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez. No estaba gozoso porque él estaba padeciendo necesidad en ningún momento. El apóstol Pablo en cierta ocasión, de hecho él expresa esto en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, él afirma de que cuando el apóstol salió de Filipenses a anunciar el evangelio en Berea y después de Berea en Tesalónica, de que el apóstol había decidido trabajar, sostener su ministerio con su propio oficio, que era el de hacer tiendas o coser carpas, mejor dicho, con el fin de no ser de agravo, con el fin de no ser de una carga para los creyentes de las congregaciones donde él había anunciado el evangelio. Pero quizás porque los creyentes eran o muy pobres o no tenían la suficiente capacidad para sostenerlo, apoyarlo, o quizás porque el apóstol sinceramente no quería tener que lidiar con esos asuntos del dinero en las misiones, porque a veces puede ser muy engorroso que a una persona le estén dando dinero y envíen dinero y que van a decir las otras iglesias que yo estoy aquí como un vividor o algo así. Creo que el apóstol Pablo prefirió, puede ser, estas razones para no querer recibir estos aportes. Sin embargo, sea cual sea la razón por la cual el apóstol no quería recibir las donaciones, aún así la iglesia de Filipo le enviaba una y otra vez la ofrenda. Sea que él aceptase, sea que no, aún así los hermanos seguían insistiéndole, enviándole este donativo, esta generosidad o esta colaboración una y otra vez, como dice pues, claramente el pasaje en el versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una, ¿qué más? Y otra vez, ¿para qué razón? Para mis necesidades. Pero como ya he dicho, el apóstol Pablo prefería trabajar con sus propias manos. De hecho, Hechos capítulo 20, versículo 32 va a expresar, cuando el apóstol Pablo ya se estaba despidiendo de esas congregaciones, él dice en esa oportunidad, Hechos, quisiera leerlo, sí, para que entendamos, Hechos, perdón, 20:34. ¿Alguien lo tiene? Ok, dice, Antes vosotros sabéis que para lo que me han sido necesario a mí y a los que están conmigo, ¿qué cosa? Estas manos me han servido. Y todos eran conscientes, todos eran testigos de que el apóstol Pablo siempre trabajaba con el fin de no ser de agravo para las congregaciones. Cierto tiempo después, igualmente, cuando había una necesidad o una situación difícil de escasez de alimentos o de una gran, bueno, hambruna en Jerusalén en esos entonces, se decidió hacer una gran recolecta con el fin de apoyar o ayudar a los necesitados que se encontraban en Judea. Y eso se encuentra en 2 de Corintios capítulos 8 y 9, quien lo quiera leer en casa lo puede leer. Pero dice en esos pasajes de que el apóstol Pablo una vez más expresa o dice que él se guardó o de no recibir de nada de esa ofrenda para sí mismo. Dice que él prefirió honestamente seguir dedicado a su oficio, con el fin de no ser acusado de, con lo que diríamos hoy en día, malversación de fondos o de enriquecimiento ilícito, o de lo que hoy en día muchas personas en algunas congregaciones caen, porque son los líderes, son los mismos que manejan el dinero y caen siempre regularmente, o como hay de testigos en las noticias en muchos lugares que pusieron preso al líder, a cierto hermano, porque se enriquecía con los diezmos, las ofrendas. Bueno, en este caso el apóstol Pablo creo que prefirió no involucrarse en ese asunto para no caer en este asunto. Quiero narrar otra situación. Tiempo después, cuando el apóstol Pablo, cuando fue a Jerusalén, dice de que allí él fue acusado por sus propios hermanos, los judíos, y dice de que él apeló al César para defender su caso. Y cuando él fue remitido a Roma para estar ante el César allá a defenderse, dice que en esa ocasión los hermanos una vez más le enviaron una ofrenda, y él se encontraba preso y obvio que ya no podía dedicarse a su oficio ya allí a hacer tienda en la cárcel, ¿cierto? Pero en esta oportunidad creo que la gran mayoría coincide de que es la ocasión cuando verdaderamente el propósito o el sentir de los hermanos se cumplió, que era de enviarle una ofrenda para sus necesidades, porque en las ocasiones anteriores el apóstol Pablo solía rehusar o beneficiarse de esas ofrendas. Por eso dice el pasaje que es motivo de estudio en esta tarde, que dice que de lo cual estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. Y esta era la oportunidad de que por fin la ofrenda que le habían enviado era para la necesidad propia del apóstol Pablo. Ahora, pero mi pregunta, lo que yo me hacía en este pasaje era, ¿por qué los hermanos, sabiendo que el apóstol Pablo prefería una y otra vez dedicarse a su trabajo, que los hermanos insistían enviándole una y otra vez la ofrenda, aunque el apóstol no prefería recibir la ofrenda o ser sostenido mediante ellas? ¿Por qué? Podríamos pensar a veces que hay personas que quizás no les gusta ofrendar o aportar para la ofrenda, para la cajita misionera, porque dirán, no, esas ofrendas las cogen es para comprar la comida o para pintura o para comprar la tinta, pero nunca lo utilizan para misiones, así que yo prefiero no seguir aportando para las misiones porque eso en realidad no se cumple. Sin embargo, el ejemplo de la iglesia de Filipo es que ellos una y otra vez insistían enviándole al apóstol Pablo esta ofrenda para el ministerio. Ahora, si nosotros relacionamos el verso 11 cuando dicen, no lo digo porque tenga escasez, y de aquí saltaríamos al versículo 14, que dice, sin embargo, bien insiste. Parece un poquito como contradictorio, ¿sí? En el que dice que él anima, exhorta a los hermanos a que sigan contribuyendo con la obra misionera, pero él dice, no tengo necesidad de eso. Pero después dice en el 14 que, sin embargo, bien insiste, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Ok, pero aquí va a hablar el apóstol Pablo acerca de lo que es la generosidad. Va a ampliar por qué dice, habla, por qué este asunto de la generosidad. Pero sin embargo, entre el versículo 11 y el versículo 14 hay un principio igualmente que el apóstol resalta, y es el principio del contentamiento. Así que quiero hablar en este punto acerca de lo que es o lo que tiene que ver el contentamiento en este sentido que el apóstol Pablo va a estar hablándonos. ¿Qué es el contentamiento? Quiero dar más o menos una pequeña definición al respecto. El contentamiento, digamos en palabras simples, es una actitud de plena libertad frente a los bienes materiales. Me explico. Sea de que haya abundancia de materiales, se tiene una actitud para recibirlos, pero igualmente se tiene la misma actitud cuando escasea. ¿Sí se entiende? Me explico. El apóstol Pablo estaba contento, regocijado, gozoso, porque había abundancia de materiales, de provisiones. Pero, ¿cómo se sentiría el apóstol Pablo si no hubiesen bienes materiales? ¿Se va a sentir triste? ¿Cómo se sentía? Igualmente gozoso. Esto es contentamiento. Se tiene un gozo, una alegría en el Señor, ya sea de que haya provisiones, como igualmente que no las haya. Eso es contentamiento. Hay un ejemplo, esto del contentamiento contrasta mucho con lo que el apóstol Pablo ya había dicho en el capítulo 3, verso 19, de que por ahí había un grupo de personas, dice, que cuyo Dios era ¿qué? El vientre. ¿Por qué razón? Porque ellos se beneficiaban del Evangelio y decían, digamos, como dirían hoy en día, de que el Evangelio es para ser prosperado, para ser bendecido, y por eso es que ustedes ven personas por allí con el último Mercedes-Benz, porque están viviendo el Evangelio. Como dirían otros, de que hay que estar bien bendecido, y para ello están ellos haciendo una recolecta para que el ministro no se transporte en bicicleta, en moto, sino en su propio avión. ¿Se han visto esas noticias por allí? Bueno, ese y ellos, quizás usted lo puede ver bien gordos, sí, viven chévere, viven rico, porque el Dios de ellos es su propio bien y ellos aprovechaban de estas provisiones. Sin embargo, el contentamiento contrasta con esta serie de actitudes. El contentamiento, aparte de ello, también contrasta con aquella actitud que asumen ciertas personas de que se, a ver cuál es la palabra, se resignan ante la pobreza. Me explico. Hay personas que dicen: no, yo nunca voy a tener mi propia casa, no voy a tener mi propia moto, o nunca voy a tener un buen empleo, así que yo no puedo aspirar a tener por lo menos un celular. No, yo ya me resigné a ser pobre. Eso no es contentamiento. Contentamiento tampoco no es como aquel grupo de personas que vive una vida, un estilo de vida ascético. ¿Saben qué es el ascetismo? Son personas que se caracterizan porque viven pobres. Y ellos reprimen sus deseos de vivir en prosperidad o de vivir en cierta comodidad, porque ellos dicen que tenemos que vivir siempre pobres. ¿Sí? Eso no es tampoco contentamiento. Así que, ¿qué se necesita para ser vivir en un estilo de vida lleno de contentamiento? Dice el apóstol Pablo en el versículo 11, allí está el principio, la clave para experimentar el contentamiento. Dice: no lo digo porque tenga escasez, pues ¿qué? Aprendido. Eso es el contentamiento. Se trata de un proceso de aprendizaje que el cristiano debe experimentar una y otra vez para poder aprender lo que es contentamiento. ¿Por qué es, pues, podríamos decir, por qué es que nosotros como creyentes muchas veces experimentamos a veces mucha escasez? Que no hay para la comida, que no hay para pagar los servicios, no hay empleo. Y creo que todos nosotros experimentamos eso una y otra vez. Y muchas veces no aprendemos la lección, y por eso una y otra vez igualmente estamos pasando por los mismos procesos, con el fin de que aprendamos contentamiento, para que cuando haya la escasez, igualmente aprendamos de que hay que estar contentos en el Señor. Pero de igual forma, si hay recursos, si hay bienes, igualmente hay que disfrutar de ellos, igualmente hay que estar contentos. Ejemplo de ello, el apóstol Pablo lo podemos encontrar acerca del contentamiento en su vida, es cuando el apóstol llega casualmente a la misma ciudad de Filipo. ¿Se acuerdan de lo que dice Hechos capítulo 16 cuando el apóstol llega allá? Dice de que él llegó buscando una sinagoga, pero no la había. Pero había un grupo de mujeres que se reunía a la orilla del río a orar, y él llegó allá y allá anunció el Evangelio. Y una mujer muy pudiente, llamada ¿cómo? Lidia, que hacía, ¿cuál era su oficio? Ella era vendedora de púrpuras. Ella invitó al apóstol Pablo y a, perdón, no recuerdo si era Silas y Timoteo, para que se hospedaran en su casa. Y como era una mujer pudiente, obvio de que ellos fueron tratados como personas de honor, y allí fueron bien atendidos. ¿Cómo se sintió el apóstol Pablo? Bien, sí, estaba disfrutando en el Señor de la abundancia que en ese momento se le estaba ofreciendo. Estaba regocijado con la atención que le estaba dando Lidia. Pero igualmente, ¿cómo se sintió el apóstol Pablo después de que el Señor hiciese una liberación a una joven que adivinaba y fue azotado públicamente, fue enviado a la cárcel y a lo más profundo de la cárcel? Allá fue asegurado con un cepo, que es como, ahí lo acostaron y le colocaron dos tablas que presionaba sus muñecas y sus pies. Igualmente se sentía igual. Se sintió gozoso cuando estaba en la casa de Lidia, ¿sí? Pero ¿cómo se sentía ahora que estaba allá abajo en esa situación? Vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 16, 25. ¿Qué dice? Estaba triste, estaba enojado por la situación. ¿Qué dice Hechos 16? ¿Qué sucedió como a medianoche? ¿Qué dice el pasaje?
Estaban cantando himnos a Dios, los presos los oían.
Ok. ¿Estaban tristes?
No.
Ok. Este es el mejor ejemplo, mis hermanos, de lo que es vivir, de lo que es experimentar el contentamiento en el Señor. Sea que haya abundancia, estaba contento la voz. Pero sea que igualmente estuviese preso, escaso de, privado de su libertad, falto de la comida, una cosa, aún así también estaba contento. Y dice que ellos estaban orando, cantando himnos a Dios, y los presos les oían. Increíble que, como digamos, aquí ya igualmente podríamos nosotros ir aplicando ciertas cosas a nuestra vida. ¿Cómo se siente usted cuando escasea un bien importante dentro de su casa? Ejemplo, lo más fundamental, la comida. Igualmente se siente usted gozoso en el Señor, canta alabanzas, ora al Señor, y gloria a Dios porque estoy en la escasez. ¿Cuántos se han sentido así?
Ahora sí, antes no.
¿Cuántos son aquellos que llegaron los servicios y no tienen ni un centavo y dicen, gloria a Dios, llegaron los servicios? ¿Cuántos levantan la mano y dicen que así han sido? ¿Cuántos han sido aquellos que están por una situación verdaderamente difícil y se han sentido verdaderamente gozosos, fortalecidos en el Señor porque Él es quien les sustenta? ¿Cuántos se han sentido así? ¿O será que la realidad de nosotros es todo lo contrario? Se muda nuestro rostro, parecemos como el perrito que no alimentan desde hace una semana, todo triste, callado, cabizbajo. ¿Cómo estás, hermano? ¿No? Allí pasando la prueba. Pero el ejemplo de la palabra es que sea cual sea la situación, hay que estar contentos en el Señor. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo, que no se trata meramente de bienes materiales, sea que será un bien material más deseado dentro de toda la familia. Bueno, la casa, ok, excelente, la casa. ¿Qué otra cosa? Aparte de la casa, tengo ya la casa, estoy contento. ¿Qué otra cosa me hace falta fundamental en un hogar?
La comida.
Oh, wow, okay. Yo pensé que iban a decir, no, el televisor, no. el internet, qué otra cosa, no, el plasma, me falta el plasma, ya ese cuadradito de, no, quiero un plasma, y eso es fundamental, que esté el plasma allí, se vea el teatro, y, ok, no, gracias, porque son fundamentales el hogar y la comida, qué otra cosa sería fundamental. Bueno, ok, el empleo, ¿qué otra cosa? La salud, muy bien, los estudios y algo más. ¿Qué? Ok, ¿qué decir? Muy bien, eso. ¿Qué otra cosa? ¿Qué? Ok, yo creo que no han dicho más nada, sea porque les dé pena o bueno, pero sinceramente creo que esas cosas son lo más fundamental. Pero fíjese, ¿cuál es la clave para que el apóstol Pablo esté contento, ya sea... Ah, ok, lo que trataba de decir era de que no se trata meramente de bienes materiales, sino también de el lugar o también las circunstancias. Vea lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 12 de Filipenses capítulo 4. ¿Sé vivir cómo?
Humildemente.
¿Qué más? Sé tener abundancia. ¿En qué? En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. A lo que se refiere el apóstol Pablo es a en todo lugar, sea que esté en su hogar, sea que esté en la cárcel, sea que esté en el camino, allí hay que experimentar el contentamiento, pero no solo en el lugar, sino también en las circunstancias, cuando llegan las deudas, cuando llega la enfermedad, cuando llega que el no sé qué hacer, no sé cómo manejar, lidiar con esta problemática, cuando hay la confrontación o la discordia o los problemas en el hogar, los malentendidos, aún allí igualmente hay que experimentar contentamiento. Pero la clave para el contentamiento es lo que la gran mayoría por mucho tiempo ha aprendido de memoria, que es lo que dice Filipenses 4:13. ¿Qué dice?
Todo.
Todo momento, toda circunstancia, toda escasez, toda necesidad, lo puedo en aquel que me fortalece. De hecho, el original no dice en Cristo, sino en aquel. Pero la Reina Valera optó por colocarlo allí explícito, en Cristo. Así que vea, qué gran aplicación, qué gran actitud, la del apóstol Pablo para expresar el contentamiento. Pero este contentamiento, aparte de ser un proceso que todos debemos de cruzar, es algo que se inicia desde el primer momento, que se nace de nuevo desde el primer momento, que recibimos en nuestro corazón el mensaje del Evangelio. Vea lo que dice versículo 15. ¿Cuándo empezó en los filipenses este deseo de expresar generosidad con el apóstol Pablo? Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que cuando, al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino que solo vosotros. ¿Cuándo se empieza en este proceso de aprender contentamiento? Desde el primer momento que usted nace de nuevo. Y desde ese primer momento empieza a haber un fruto del Espíritu Santo, empieza a haber un sentir de ser generoso. Y aquí muestra el ejemplo de la iglesia de Filipos, que una y otra vez enviaban su ofrenda. Cuando el apóstol Pablo estaba en Tesalónica, allá le enviaron la ofrenda. Cuando había la ocasión o la urgencia para los necesitados en Judea, allá enviaron los filipenses una ofrenda. Igualmente, cuando el apóstol Pablo iba a Roma, allá le enviaron una ofrenda. Eso fue un proceso que ellos iban aprendiendo, y se inició desde el primer día que ellos nacieron de nuevo. Desde que usted y yo nacimos de nuevo, ¿cuánto contentamiento hemos experimentado en nuestra vida? Desde que usted y yo nacimos de nuevo, ¿cuánta generosidad hemos manifestado para con nuestros hermanos? Gracias al Señor, yo he podido ver aquí en esta congregación de que hay mucha generosidad en muchos hermanos. Aquí tenemos ejemplos de muy personas que verdaderamente son generosos. Lo hacen porque verdaderamente está ese fruto allí en sus corazones, les nace dar para los hermanos, para la obra. Nadie los está obligando, nadie los está presionando. Y quisiera a veces pensar en lo siguiente: qué gozo es ver a veces en las congregaciones cuando los líderes, los ancianos o los maestros que hay en la congregación, en ciertas ocasiones pueden sentir ese gozo que tienen miembros en su congregación o hermanos que expresan su afecto hacia el hermano en ocasiones especiales, o una y otra vez. Vea, hermano, aquí tenga, el Señor le bendiga, y le dan una ofrenda o un detalle o yo qué sé. Sí. Y me pregunto a veces por qué lo harán. Yo tengo por allí unos hermanos que a veces se ponen tan, a veces lo digo en un buen sentido, se ponen tan canzones a veces dando tanta cosa, pero mientras estudiaba esto me ponía a pensar por qué lo hacen. Lo hacen porque quizás le ven la cara a uno de necesitado, o la, de que le falta un pantalón o le falta una cosa. Y creo que el ejemplo de Filipenses es todo lo contrario. Lo hacen, y bueno, no quisiera adelantarme, pero lo que quiero decir es que muchas veces es una bendición que en las congregaciones hayan hermanos que igualmente una y otra vez le expresen el afecto que ellos sienten hacia el anciano, hacia el líder, hacia aquel que le está instruyendo en el Señor. Y qué mejor ejemplo que aquellos hermanos que han sido instruidos por ellos. Igualmente los líderes, ancianos, pastores, como querramos llamarlos, ellos tienen que aprender a veces contentamiento, ¿cierto? Ellos tienen que aprender lo que la palabra dice. Pero igualmente, como la palabra enseña, ellos muchas veces están necesitados de muchas cosas. No tienen para a veces pagar los estudios del hijo que acaba de iniciar la universidad, o tienen pendiente por allí una factura de uno de los servicios públicos, yo qué sé, o a veces les hace falta un bien fundamental dentro de su hogar. Y qué mejor que los hermanos de Filipo para, o los hermanos de Ágape, para contribuir con esa necesidad, ¿cierto? Estos hermanos lo necesitan. Aunque ellos ganen o reciban un salario, por así decirlo, o tengan que rebuscarse en un empleo para ganarlo, sea vendiendo chocolates americanos, o sea vendiendo jugo de naranjas, aún así es bueno y es una gran bendición que en ciertas ocasiones los hermanos se acuerden de ellos. ¿Qué mejor oportunidad para que en las ocasiones especiales, como sean los cumpleaños o como lo sea el aniversario o el tiempo que llevan en la obra, para bendecirlo, para expresarles a ellos cuánto gozo nos da que estén sirviendo en la obra? Y eso es generosidad. Y a ese me pregunto los filipenses, ¿por qué lo hacían una y otra vez? Y reflexione, ¿cuántas veces lo ha hecho usted? ¿Una y otra vez igualmente o nunca? Ok, sigamos. Versículo 14. Y aquí viene el apóstol Pablo a ampliar y a dar respuesta de por qué los filipenses eran tan generosos. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Por qué hacen bien todos aquellos que son generosos? Dice aquí este pasaje porque dos palabras que se repiten en el versículo 14 y 15, y es en participar conmigo. Esa palabra conmigo expresa la razón por la cual estos hermanos eran tan generosos. ¿Por qué eran tan generosos? Porque había generosidad en ellos, porque todos ellos hacían parte de ese cuerpo que era de nuestro Señor Jesucristo. Me explico. Todo aquel que nace de nuevo, todo aquel que reconoce que, hombre, no puede salvarse o agradar a Dios por sus propias obras, que reconoce que es un pecador que está perdido y que el único camino para llegar al Padre es a través de su Hijo Jesucristo, quien se sacrificó para satisfacer la petición de Dios o la justicia por el pecado. Solo aquel que reconoce aquello y que acepta ese camino que Dios ha establecido, entiende de que tanto el hermano que tiene cierta comodidad como el que es pobre o humilde puede entender que, ya sea quien sea el hermano, todos estamos unidos en el Señor. No es por la situación de nuestro hermano, sea que sea pobre o sea rico, debe haber generosidad, porque el rico o el pobre, igualmente yo estoy unido a él en el Señor. Quiero ser más claro. Hay hermanos que dan cierta ofrenda al otro, no porque el hermano sea pobre o sea, sino porque él igualmente pertenece al Señor. Tanto él como yo somos uno en el Señor, y es por el Señor que lo hace, no por el hermano. Y por eso los filipenses lo enviaban una y otra vez, aunque el apóstol no lo recibiese. Lo hacían porque ellos, tanto el apóstol como ellos, estaban unidos, había comunión en el Señor. Pero aparte de eso, hay algo más. Dice versículo 17: no es que busquen dádivas, sino busco fruto que abunde. ¿Qué dice? En vuestra cuenta. Y que aquí el apóstol Pablo recurre a un término, digámosle, bancario, en donde las personas allí, bueno, ¿quién entiende qué se hace en un banco? Usted va allá, paga, o tiene una cuenta de ahorro, y allí va almacenando una y otra vez, y ahí tiene un seguro, ya sea para invertirlo en un hogar o un bien, lo que sea. Y aunque hay ciertos cobro por guardar ese dinero, ahí hay un fondo. Pero había cierta generosidad también en los filipenses, era porque ellos habían entendido que lo que estaban haciendo no era para el apóstol Pablo, sino era para el Señor. ¿Y qué es lo que dice aquí el pasaje? El Señor estaba tomando en cuenta lo que ellos estaban haciendo. Cada generosidad, cada aporte, cada vez que la viuda iba y depositaba unas monedas que se escuchaban, tin, 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 tres moneditas de 50 o de 100, el Señor, sea cual sea, de eso estaba tomando nota. Porque llegará el día en que el Señor va a recompensar a cada uno según haya hecho en su obra. Y quiero leer un versículo muy importante que está en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Y entienda muy bien, hermano, usted que es generoso, o todo aquel que verdaderamente quiera experimentar esto, y esto es muy importante, porque Dios no es injusto. ¿Para qué cosa? Olvidar. Dios nunca, jamás se ha olvidado de lo que usted ha hecho en su iglesia, de su trabajo, de su ofrenda. Para olvidar vuestra obra y el trabajo, ¿cómo? De amor. Esto es algo en lo que hay que reflexionar muchas veces, que nos habla y nos exhorta y nos lleva a preguntarnos de qué manera o con qué intenciones hacemos las cosas, ¿cierto? ¿Para qué es que servimos en la obra y para qué es que trabajamos? ¿Para ser vistos aquí en la congregación, para que sepan que yo soy el que más aporto y que no voy a dar más? Ya me cansé, estoy harto ya de que no reconozcan mi trabajo. ¿O verdaderamente lo está haciendo por amor? Reflexione un poco si la actitud que usted está asumiendo lo ha llevado a veces hasta estar cansado o harto de servir aquí, porque me están maltratando, me están diciendo indirectas. En ese caso, usted está renunciando a su servicio, no porque sea para el Señor, sino porque es para complacer aquí en la congregación, porque hace falta quien haga tal cosa, que hace falta más servidores. En ese caso, mejor no lo hagamos, porque lo estamos haciendo por obligación o porque hay que llenar el espacio. Pero palabras muy claras en que hay que hacerlo es por amor. Creo que todos debemos reflexionar en este momento y evaluar si lo que estamos haciendo, sea organizar las sillas, sea si estar en el videodín, sea si haciendo el boletín, sea si en la cocina, sea si en las ventas, sea donde sea, con qué actitud estamos haciendo las cosas. ¿De mala gana, hiriendo, o porque verdaderamente a quien estoy atendiendo o sirviendo igualmente ha sido salvo por la gracia de nuestro Señor? ¿O lo estoy haciendo porque me nace en mi corazón servirle al Señor y es un servicio que lo estoy ofreciendo a Él? Y lo estoy haciendo con amor, y sirviendo las sillas y quiero que mis hermanos se sientan bien, cómodos. Estoy atendiendo las ventas y con la mejor actitud, alegre, gozoso, porque estoy sirviendo a mis hermanos. Estoy haciéndolo para el Señor y el Señor me está viendo. O todo lo contrario, estoy con una actitud arrogante, estoy con una actitud ofensiva, hiriendo, maltratando. Lo digo porque he visto estas actitudes, lamentablemente, aquí en nuestra congregación. Pero sigue siendo el pasaje. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero lo más importante, hermanos, es que dice el versículo 19, y es que dice el apóstol Pablo: mi Dios no son los líderes de la congregación, no es la iglesia quien le va a recompensar, sino es el Dios al cual pertenecen todas las cosas, y sus riquezas jamás podremos saber qué tan grandes son. Ese Dios del apóstol Pablo, ese Dios que nos ha redimido con su sangre preciosa, es Él quien va a suplir ¿cuánto? Todo. Todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es Dios, hermano, quien le va a recompensar, si no es en esta vida, cuando estemos allá delante de Él, Él va a pagar a cada uno de nosotros. Sea lo que sea que usted hace en la congregación, no deje de hacerlo si lo está haciendo en amor, si lo está haciendo para el Señor. Dice el apóstol Pablo, verso 18: porque todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, y delante del Señor lo que usted ofrenda, su servicio, su trabajo, ¿cómo lo ve el Señor? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es Dios quien está valorando, dando el visto bueno de su trabajo y no los hombres. Lamentablemente podríamos decir, hay personas que son a veces, bueno, hermanos que a veces tienen, ¿cómo decirlo sin que suene tan fuerte? El atrevimiento a veces de juzgar el trabajo de un de X o Y hermano. Es que no se hace así, eso, ¿cómo podríamos decirlo? Desprecian el valor y servicio que está ofreciendo al hermano, y muchas veces herimos con lo que decimos, con la forma como decimos las cosas. Si usted, hermano, en esta congregación se ha sentido a veces ofendido porque aquí en la iglesia le han dicho, lo han maltratado por el servicio que está dando, yo quiero que usted sepa hoy que delante del Señor lo que usted está ofreciendo, sirviendo para el Señor, está agradable. Lo que usted está haciendo, el sacrificio, Dios lo está aceptando. Para Dios es lo mejor. Y ese valor, esa clasificación, no se lo da a su hermano, ese valor, clasificación, se lo da Dios. Y quiero resumir de la siguiente manera: la generosidad suya en su corazón, usted debe de ofrecerlo, porque de su corazón, de lo profundo de usted, brota hacerlo, porque usted hace parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Debe de haber generosidad en los hermanos a partir del momento que cada persona ha nacido de nuevo. Debe de ejercitar la generosidad con una actitud de que lo que está haciendo es para el Señor y no para solidaridades humanas. Y por último, algo que dice 2 Corintios capítulo 8, versos 5 al 7, que no está aquí en Filipenses, no lo voy a leer, es porque debe hacerlo a pesar de la pobreza y con un espíritu verdadero de sacrificio. Quiero que ahorita que hagamos la oración, o mejor, hagamos la uno, colóquese de pie, ya con esto yo ya voy a terminar. Bueno, lástima de que nosotros tenemos la costumbre de siempre sentarnos con los más, nuestros familiares al lado, pero bueno, hubiese sido de que estuviésemos con una persona diferente. Sin embargo, hoy quiero de que mire a la persona que está a su lado. Y como dice el versículo 21, dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Saluda al que tiene a su lado. Dele un abrazo, un beso. Exprésele su afecto. ¿Listo? Y quiero que observe lo siguiente, de lo que dice. Ese hermano al cual usted está abrazando, besándole, dándole un apretón de mano, ese hermano puede estar atravesando, escuchen, ese hermano puede estar atravesando por una situación difícil en el día de hoy. Ese hermano puede que tenga escasez en su casa hoy mismo. Hoy no tiene quizás para comer en su casa. Ese hermano está dolido en lo más profundo de su corazón, porque está pasando por una situación apremiante. Y qué mejor de que usted, que lo tiene a su lado para bendecirlo en esta mañana, ¿cierto? Qué mejor persona que usted para ser generoso con él. Váyase con ello para reflexionar en su casa y recuerde, hay que experimentar contentamiento y hay que ser generoso con los hermanos. Oremos. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos